Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Adolfo Garcés, Juan Carlos Dollenarte están con nosotros en esta tertulia de martes. Y con ellos vamos a charlar ahora a propósito de la madre de todas las reformas. ¿Le suena eso? Me refiero, claro, a la reforma del Estado, que según explicó ayer el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, después de la reunión del Consejo de Ministros, cuenta ya con grandes coincidencias entre los miembros del gabinete del presidente Tabaré Vázquez. Pocas horas antes, el subdirector de la OPP, Conrado Ramos, adelantó que a partir de esta reforma, por ejemplo, el gobierno podrá pasar a derecho privado algunas áreas del Estado para atraer a inversores. Según dijo en declaraciones a Búsqueda, no hay que cerrarse a las asociaciones con privados, aunque aclaró que estas deben realizarse bajo la fórmula del Frente Amplio, o sea, tener la mayoría del paquete accionario y la gestión. Hizo otros adelantos Conrado Ramos, quizás podamos mencionar varios de ellos en los próximos minutos. Juan Carlos.
Bueno, yo le doy particular importancia a esta instancia porque creo que por primera vez este gobierno, el gobierno del Frente Amplio, avanza en definiciones de lo que puede ser la reforma al Estado. Porque hasta ahora a mí Rubio me tenía un poco preocupado. Cuando se refería a la reforma al Estado era la reforma política. Alcaldes, suprimir el balotaje, pero yo no lo veía mucho avanzar al director del OPP en lo que era la reforma de la estructura del Estado como tal. Ahora aparece un documento. El documento no lo leí, no lo conozco en detalle, solo transcripciones en el semanario Búsqueda.
El documento se presentó el lunes de la semana pasada en el Consejo de Ministros. Se titula Transformación Democrática del Estado y Nueva Relación con el Ciudadano. Más cerca, más fácil y más moderno.
Tiene mucho título, pero más allá de que tiene mucho título, también me pareció, el documento, quizás como primer documento, como primeras bases, bastante general. Pero, repito, avanza, me parece, en dos cuestiones fundamentales que a mí me llaman la atención, no solo a mí, que son el tema de la el pasar empresas públicas a derecho privado como forma de facilitar la asociación con privados. Me parece un elemento que en el pasado fue motivo de grandes controversias, de enormes controversias entre la izquierda en la oposición y blancos y colorados en el gobierno, cuando desde el gobierno se impulsaban estas ideas. Y la única que llega a practicarse como tal es en Pluna, y no al estilo Frente Amplio.
No al estilo Frente Amplio, dijera Ramos, ¿no?
Ramos, que el 75% está en manos privadas. Pero bueno, me parece desde el punto de vista de la definición.
Y la gestión también.
Y yo no soy los que le gusta quedarse en que antes el Frente decía una cosa, ahora dice otra. Bueno, el hecho es que ahora el Frente, el gobierno, está hablando de este tema y la reforma del Estado toma este tema como un tema importante. Creo que hay mucho por decirse todavía, ¿verdad? O sea, cuando Ramos habla de que se harían este tipo de asociaciones con privadas al estilo Frente Amplista, no sé si es del todo realista. Y se olvida justamente del ejemplo Pluna, que para hacer posible la asociación con privados hubo que dejar el estilo Frente Amplista de lado, porque nadie hubiera aceptado poner plata en Pluna para que Pluna siguiera siendo manejada por el Estado. Y esto puede pasarle a todas las empresas públicas, ¿verdad? No habrá capitales privados, y yo tiendo a pensar que esta es lo más probable, que no habrá capitales privados que vengan a invertir en una empresa pública que va a seguir siendo manejada por el Estado y cuál esa inversión va a ser minoritaria. Pero más allá de eso, que es un tema que se abre, el tema está puesto arriba de la mesa y bienvenido sea. Y el segundo, lo dejo enunciado para no extenderme yo demasiado, es la flexibilización del estatuto del funcionario público. También me parece que en esto hay un avance en el pensamiento de la izquierda muy importante, sobre todo porque esto, y Ramos en su entrevista a Búsqueda lo reconoce, lo pone arriba de la mesa, en el documento de alguna forma también está dicho, esto abre una etapa de enfrentamiento con los sindicatos de la administración pública y con el PCNT en general. Esto va a ser una dura batalla. Y ellos son conscientes de que hay una batalla donde se van a tocar muchos intereses, dice, y beneficios o prebendas que han logrado los funcionarios públicos que no son genuinas, como dice Ramos.
Sí, por ejemplo, el documento propone la figura del empleado público, que, dirán los oyentes, ¿qué es eso que tiene de nuevo? Bueno, se diferenciaría del funcionario público. ¿De qué estamos hablando en el caso de empleado público? Bueno, su contrato podrá ser rescindido al año y la renovación se podrá dar si la tarea sigue siendo necesaria y se cumplió con eficiencia. Conrado Ramos dijo, esto es duro para un sindicato que me puede decir, me están precarizando la fuerza de trabajo. Pero nuestro Estado necesita pasar por un proceso de reconversión industrial, tiene que modernizarse, dijo Conrado Ramos.
Dale, Gonzalo.
Bueno.
La audiencia te quiere escuchar, más en el día de tu cumple.
Bueno, yo veo que se está... No sé de dónde sale este nuevo entusiasmo, realmente. Yo regresé al Uruguay en el año 93 y se hablaba de reforma del Estado.
Ya desde antes, desde el 85.
Pero yo no estaba.
Pero pasaron cosas antes que vos volvieras.
Bueno, no te pudimos esperar. No te pudimos esperar. He visto muy poco resultado. Y escucho con atención las esperanzas de Juan Carlos. Digo esto para poner un poquito de debate. Pero a mí me dan un poco de miedo. De las cosas concretas que leí en el artículo de Conrado Ramos, persona que conozco poco, pero por lo poco que conozco lo respeto, y creo que es una persona sincera, él habla, por ejemplo, de retiros incentivados, por favor. Nosotros, en la reforma del Parlamento, el BID financió 312 retiros, 312, que eran todos cargos que estaban de más, y los llenaron todos de vuelta. Cuidado con los retiros incentivados.
Es bueno ese dato. Alguna vez lo has manejado ya, Gonzalo.
¿Cómo lo has publicado?
Pero no está de más remarcarlo. Se pagó con plata nuestra, ¿no? Con un crédito del BID, pero con plata de todos los uruguayos se pagaron 312 incentivos para que se retiraran funcionarios, porque los cargos que ocupaban aparentemente no eran cargos necesarios.
Sí. Bueno, eran cargos que habían quedado de que después de la, cuando vuelve la democracia, la gente se la recompone su carrera, entonces quedaron, por ejemplo, excesivos cargos de directores, jefes, etcétera. Y entonces se identificaron que había 312, por lo menos, en mi opinión había bastantes más, pero 312 por lo menos, el Parlamento tenía 1.600 funcionarios, que eran absolutamente no necesarios.
Bueno.
Se les pagó el incentivo, y después cuando fuimos a decir, bueno, ahora que se eliminen los cargos, que era una condición sine qua non de un convenio internacional del gobierno del Uruguay con el BID, resulta que después... a iniciativa del senador Santoro, dijeron no se puede eliminar, no son tiempos presupuestarios, que patatín y patata. La cuestión fue que no los eliminaron. El equipo que yo dirigía en el Parlamento renunció en masa, porque nos parecía que era una burla seguir hablando de modernización y los cargos. Pero ese es un elemento que se está manejando de vuelta, y yo digo, mucho cuidado con los
retiros. O sea, gastamos la plata en los incentivos y la tiramos por la borda.
Porque, y después entraron de vuelta.
Porque esos cargos volvieron a proveerse.
Solo un paréntesis para que vos después, si tenés ganas, no sigas. Pero me parece que vale la pena. El propio Conrado Ramos, esto en cierto modo es para tranquilizarte a vos. El propio Conrado Ramos estudió en su tesis de doctorado... en ciencia política que hizo en Alemania, a propósito de la reforma del Estado llevada adelante por el segundo gobierno de Sanguinetti, en 95 en adelante, estudió y cuestionó el tema de los retiros anticipados, incentivados de esta manera. El argumento de Conrado era, bueno, lo que ha terminado pasando es que hemos puesto mucho dinero, todos los uruguayos, espero estar citándote bien, Conrado, para que terminaran yéndose los funcionarios más calificados del Estado. Es decir, hemos contribuido a vaciar de capacidad técnica un Estado que no, bueno, que no, claro, en el cual los recursos humanos calificados no abundan.
Lo que pasa es que el retiro incentivado puede ser digitado. Una cosa fue lo que se hizo acá. El que se quiere ir, que se vaya, le vamos a pagar. Y se iban la gente más calificada que tenía opciones en la administración
privada,
en la órbita privada, y cobraba. También se puede decir, mire señor, usted tiene 54 años, puede retirarse. No necesitamos más.
Dejó
su cargo. Bueno, no, porque no vas a echar a alguien de 30 y pico.
Yo quiero...
O su cargo ya no tiene más sentido. O sea, se puede digitar, y creo que a eso es lo que están apuntando ahora. Reconozco que no está muy claro, pero es diferente a aquello de que se le pagaba a todo aquel que se quisiera ir.
Aviso que yo estaba recién empezando mi elocución, ¿eh? Había dicho solo una cosa.
Bueno,
no,
pero, por eso. No, dice que yo muy prudentemente dije
un paréntesis. Yo querría decir una cosa. ¿Querés terminar, Gonzalo?
No, dale tú, Onir, y después seguimos. Dale.
Bueno, no, simplemente que la información que hay sobre este proyecto de reforma todavía es muy vaga, ¿no? Es decir, uno no sabe exactamente para dónde va. Yo lo que he podido ver en lo que se difundió es que de alguna manera hace un diagnóstico de algo que ya está pasando. Es decir, yo creo que más que inventar la pólvora con esto de la reforma, se están señalando tendencias sociales que ya se están produciendo. Es decir, la precarización del trabajo en la administración pública empezó hace muchísimo. Señala una cosa, Rubio, algo que yo experimentalmente estaba notando, porque uno trabajando como abogado, cada vez encuentro situaciones distintas, es decir, gente que está relacionada con el Estado con situaciones totalmente anómalas, que no son, o son contratados, o son arrendamiento de servicio, arrendamiento de obra, contrato de función pública, es decir, 27 mecanismos distintos para prestar tareas al Estado, que no son las del funcionario público tradicional. Eso es un hecho que la realidad ha ido dando, es decir, en parte por la pesadez del Estado, en parte por las limitaciones que había para contratar funcionarios públicos, se fueron generando una serie de vías extrañas de vínculo con el Estado. Y a mí me parece que cualquier enfoque, cualquier reforma del Estado tiene que tomar en consideración ese hecho y analizarlo y ordenarlo. Me parece que eso es un punto.
Es lo que se pretende.
Por eso digo, me parece que en eso es un aspecto interesante de lo que plantea Rubio, es la constatación de algo que hasta ahora ha pasado desapercibido, ha funcionado en la vía de los hechos, pero no ha sido analizado como un elemento, como una tendencia fuerte de la sociedad uruguaya a modificar el estatuto del funcionario público en los hechos, creando mecanismos distintos. El otro tema que me parece que viene a cuento es el de la intervención de privados. Yo no sé exactamente a qué se refiere con eso. Si el modelo es pluna, es preocupante. Aparentemente no lo es porque dice Ramos que conservando la mayoría del Estado, la mayoría accionaria del Estado, en fin.
Habrá... O sea, no sería la uruguaya, sería la Frente Amplia.
No sé, bueno, pero no sé qué modelo es pluna, que es totalmente distinto a lo que describe Ramos. No, y además otra cosa, porque esto de la... Hay otro fenómeno, otra tendencia fuerte de la sociedad uruguaya, es a transferir actividades del Estado a organizaciones privadas, que no necesariamente son empresas inversoras. Es decir, una enorme parte de los contratos del Estado son con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones sociales, que cumplen actividad pública sin ser empresas públicas y sin estar integrados por funcionarios públicos. Y además sin ánimo de lucro, sin fin de lucro, que es otro tema importante, porque uno tiende a pensar siempre en la contratación con privados como una transferencia de recursos públicos hacia empresas privadas con fin de lucro. Y eso, para mí, hay todo un fenómeno que está pasando en la sociedad uruguaya desde hace mucho tiempo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la minoridad, todo lo que tiene que ver con el INAU, contratos de la Intendencia, y convenios con la Intendencia, el MIDES, ha generado unas figuras jurídicas interesantísimas, podrán ser buenas o malas, lo cierto es que están sin regular, están funcionando en los hechos, como la contratación de personas para trabajar también, se han ido dando en los hechos, y sería importante que el Estado regulara y se legislara eso, ¿no?
En absoluto desacuerdo.
A ver.
Mira cómo conseguí la palabra otra vez.
Muy bien.
Finalmente, me aprende trucos también esto. En absoluto desacuerdo.
Yo quiero decir una cosa.
Yo te sugiero algo más para poder hablar. Acércate al micrófono.
Aquí estoy.
Si no, ahora sí.
Yo diría una cosa. Esto lo digo con la más profunda convicción. Si quieren hacer cualquier cosa en la reforma del Estado, hay que trabajar con los hechos y olvidarse de las regulaciones. Yo me olvidaría. Porque yo me tomé el trabajo de leer el Estatuto del Funcionario Público. ¿Qué es lo que el funcionario público uruguayo puede y no puede hacer? Y si vos lees eso, Madre Teresa de Calcuta es una pecadora al lado del funcionario público uruguayo. No puede hacer nada este señor. No puede ni siquiera agarrar el teléfono y llamar a su familia para una situación de emergencia prácticamente. Todo, si vos lees la norma,
Está todo perfecto. Sobre eso no se debe ni se puede actuar más. ¿Por qué? Porque
me parece que no me entendiste bien lo que estoy diciendo.
No me importa.
Bueno, yo te voy a contestar porque no entendiste lo que estoy diciendo.
Te voy a decir una propuesta bien radical. Para entonces ya darle paso para que ustedes estén en desacuerdo conmigo. Yo creo que la única forma de hacer una profunda reforma del Estado en la administración pública uruguaya, fundamentalmente, que era lo que tú te referías, Juan Carlos, ¿sabes lo que es? Es crear una DGI que actúe con el mismo rigor, con los mismos métodos, con la misma severidad, para cobrar impuestos a los que pagan impuestos para mantener la administración pública, formar un cuerpo de profesionales con los mismos estándares para ir a verificar cómo se gasta la plata que se recoge de los contribuyentes. Con las mismas características, independencia, profesionales, gente que tiene incentivos para ir a salir. Y que esta gente revise con la misma seriedad cómo es que se gasta todo lo que se está recaudando esta gente. Ese cuerpo capaz que puede hacer algo. Conrado Ramos, con toda su buena voluntad y sujeto a las presiones políticas que está, no va a poder adelantar mucho sobre este caso.
Bueno, pero ahí quería ir yo, ¿saben? Porque a mí lo que me...
Ahora, lo que me pido contestar.
Claro. No, ¿saben qué? Capaz que sobre el fondo del asunto podemos estar de acuerdo, capaz, ¿no? Sobre el fondo del asunto, es decir, en cuanto a cómo habría que reformar el Estado, cómo habría que hacer que los funcionarios públicos sean más productivos y sean más eficientes y estén más calificados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el asunto es... Si el gobierno del Frente Amplio quiere hacer una reforma a fondo, ¿no?, de la administración pública uruguaya, yo no creo que sea ahora el momento de terminar de armar esta reforma, y mucho menos el año que viene, a un año y medio de las elecciones, el momento de implementarla y de tener una catarata de conflictos, ¿no?, con los funcionarios públicos. Porque si realmente se está pensando en tocar intereses, si realmente se está pensando en ir a negociaciones duras, complicadas con los funcionarios públicos, yo supongo que el momento para hacerlo es el primer año de gobierno y no el tercero o casi el cuarto.
Sobre todo si querés llevar al director de la OPP como candidato.
Pero vos sos mal pensado también, sos mal pensado. Entonces, a mí me parece, de verdad, que además, porque hay otra cosa, ningún gobierno puede proponerse hacer tantas reformas que generan problemas al mismo tiempo y salir airoso, razonablemente. El gobierno, me parece a mí que es obvio que ya tiene bastantes problemas con la opinión pública, ¿no? Porque tiene una reforma tributaria que es complicada y que va a seguir generando problemas hasta que se vean los beneficios, si es que el gobierno tiene razón, que yo creo que sí, y los tiene, para la mayoría de la gente. Y la reforma de la salud no te digo nada, ¿no?
¿Y la de la educación?
Y la de educación, porque se viene también un conflicto largo con la educación. Entonces, también un conflicto largo con los gremios y los funcionarios públicos.
Bueno, aún que Rubio ha insistido mucho ayer, sin ir más lejos, en que la reforma del Estado es un proceso, ¿no? En que no es algo que se hace de un día para el otro, etcétera. Que algunas de las medidas incluso ya están llevándose adelante y que otras van a ir formando parte de un escalonamiento, ¿no? No sé si eso satisface de algún modo tu inquietud.
Bueno, ahí está. Simplemente yo no sé cuáles son...
Rubio no está apurado,
¿Cuáles son las etapas que tiene?
Concuerda contigo.
¿Cómo lo están priorizando? Y me parece que es razonable que deberían elegir por hacer ahora lo que les conviene y lo que no les lo que genera un capital político, como por ejemplo el proceso de descentralización.
Otra más,
¿no? Todo este asunto de crear los alcaldes y los municipios y todo lo demás, eso en principio uno no ve que tenga que genere problema. Y por otro, dejar para más adelante y pensarlo bien el asunto de cómo hincarle el diente al funcionario público.
Yo fui brutalmente aludido por Gonzalo, así que le voy a contestar. Yo no estoy hablando, cuando digo de regulación, no me refiero a inventar una realidad idílica. Me estoy refiriendo a que hay cosas que ya están pasando en la vida de los hechos. La realidad fue buscando salidas. Entonces, mientras lo de los alcaldes, por ejemplo, es sacado de la manga, no responde, puede ser bueno o malo, pero no responde a ningún proceso social que se esté dando realmente. El cambio en la modificación del régimen de quienes trabajan para el Estado, su asimilación o su equiparación en algunos aspectos a quienes trabajan en la actividad privada, es decir, o una especie de vasos comunicantes entre la actividad privada y la actividad pública en materia de derechos, ya se viene dando, ya en la realidad se ha estado dando. Y los procesos, la contratación del Estado con particulares para cumplir actividades, ya se viene dando. Eso es lo que yo quiero decir. que no es un tema de reglamentación, sino que es estudiar una realidad que está pasando y ver hacia dónde va y qué es lo que tiene de positivo y qué es lo que no. Me parece que esa es una actividad, una cosa muy importante que de alguna manera la veo en el discurso. No sé qué solución ni cómo lo va a instrumentar Rubio, porque eso no, por lo menos en la información que se difundió, no está dado. Pero que está planteando hechos importantes que están pasando, sí.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Hay más de un mensaje parecido a este de Sergio del Parque Rodó. Dice, ¿cuándo vamos a reconocer que la reforma del Estado no puede ser tema de un gobierno, sino política de Estado? Viene un gobierno y la encara con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Otro crea el Programa Nacional de Desburocratización. Otro crea el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado. El actual crea otra cosa. Pasan los gobiernos y la burocracia se deglute todos los cambios. Además, burocratiza el propio motor del cambio. La reforma del Estado hay que hacerla con un horizonte de 15, 20 años, con avances anuales, pero acordados con todos los partidos, dice Sergio del Parque Rodó.